Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia del coronavirus en España sigue creciendo de forma descontrolada. Hoy Sanidad ha notificado 168 muertos y otros 19.675 positivos. Son Madrid, Cataluña y Aragón las comunidades que más contagios suman. Estos días estamos viendo el dato de positivos más alto desde que empezó la pandemia. Pero estas cifras no son del todo representativas si tenemos en cuenta que en marzo ni siquiera se hacían PCRs a los que tenían síntomas. Por eso la clave en esta segunda ola es mirar a los hospitales. ¿Cuál es el nivel de ingresos? ¿Se ha disparado en las últimas semanas? ¿Cómo están las UCIs? En los próximos minutos vamos a irnos a varios puntos del mapa, desde Barcelona a Melilla, pasando por Zaragoza, Málaga, Cádiz, Valladolid y Madrid. Vamos a contarte cómo se está viviendo esta situación en sus hospitales. Vamos a preguntarles si hay riesgo de colapso. Y algo muy importante, ¿cómo están los sanitarios anímicamente? Esto de la segunda ola es complicado para todos. Imagínate para ellos. La situación en Cataluña parecía más o menos controlada hace un mes. De hecho, esos días se pasaba por esta linterna el doctor Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas del Vall d'Hebron, y nos contaba que estaban tranquilos, que los casos parecían estabilizados y que no superaban los 50 pacientes. Pues bien, la cosa, por desgracia, cambió radicalmente en cuestión de semanas. Los contagios se han disparado y pocos días después comenzaron también a aumentar los ingresos hospitalarios. El doctor Julio Pascual es director del área asistencial y médica del Hospital del Mar en Barcelona. Doctor Julio, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ahora mismo, ¿cuál es la fotografía del COVID en el Hospital del Mar, doctor?
Bien, pues un poco como ha estado describiendo en este último minuto, pues en las últimas dos semanas hemos visto un aumento importante de ingresos en urgencias y de paso de pacientes a UCI. En dos semanas pues hemos pasado de tener 7-8 pacientes en la UCI, como hemos tenido prácticamente todo el verano, pues a doblar esa cifra y tener ahora mismo unos 15 aproximadamente, y luego ingresados en hospitalización, en planta hospitalización, pues lo mismo, de tener 30-35 pacientes, ahora en los últimos minutos hemos contado 80 que tenemos ingresados. O sea que, bueno, pues está creciendo de manera muy importante en las últimas dos semanas.
¿Ha cambiado el perfil de esos pacientes si los comparamos con la pasada primavera, doctor?
Pues ha cambiado inicialmente. Durante el verano empezaron a ingresar pacientes más jóvenes y de un perfil diferente, quizá menos graves. Ahora el perfil está pareciéndose bastante más progresivamente a lo que tuvimos en la primera ola, ¿eh? Y, bueno, muchos pacientes son leves, diagnosticamos y al final, pues, los damos de alta pronto, los controlamos en hospitalización a domicilio, pero luego otros, los que se quedan, pues son parecidos, edad avanzada y gravedad.
Uh-huh. Claro, si miramos al mes de marzo, quiero pensar que hay cosas positivas, están mucho mejor preparados, han aprendido mucha medicina contra el coronavirus en este tiempo. ¿Qué podemos contar medianamente positivo, doctor Pascual?
Pues yo creo que un poco eso. Hemos aprendido, conocemos el virus, conocemos cómo se comporta, cómo evolucionan los casos, somos capaces de adelantarnos un poco más a la evolución de los casos más graves. Quizá el paso de pacientes a la UCI es un poco menos frecuente que en la primera ola. Bueno, estamos más preparados. Ahora, también tengo que decir que la otra cara de la moneda es que estamos cansados, estamos un poco agotados, y aunque, bueno, pues se ha podido coger días libres y buena parte de los profesionales han podido hacer algún periodo de vacaciones, ha llegado demasiado pronto este repunte tan potente, demasiado pronto. Lo esperábamos para más avanzado el otoño-invierno, ya lo tenemos aquí.
Precisamente la última cuestión, doctor Pascual, le dejamos descansar por lo menos esta noche, es cómo está la gente, cómo están esa personal de enfermería en la UCI, cómo están esos sanitarios.
pues ya digo, cansados y con la esperanza de que podamos recoger fuerzas de donde por momentos parece que ya no quedan para dar una respuesta al menos tan potente como dimos en la primera ola, que fue una desgracia terrible que nos ocurrió, y ahora al fin y al cabo pues estamos más preparados, tenemos planes, tenemos todo preparado y espero que podamos dar la misma respuesta con el apoyo de todos.
Doctor Julio Pascual, director del área asistencial y médica del Mar del Hospital del Mar de Barcelona. Lo mejor de este hospital, aparte de los profesionales, es dónde está. Gracias, doctor.
Gracias. Buenas noches.
Chao, chao. Adiós. En Aragón, durante las últimas 24 horas, los contagios han aumentado hasta los 1.200 positivos, han registrado 12 fallecimientos, cifras que se trasladan a los hospitales, donde la saturación está llegando a tal punto que solo quedan disponibles 55 camas con respirador en las UCIs, en todo Aragón. Uno de ellos, de esos hospitales, es el Miguel Servet. Su gerente, Luis Cayen, cuenta que se han visto obligados a suspender operaciones.
Tenido que empezar a adoptar ya medidas de suspensión de actividad quirúrgica. La situación en la que nos encontramos ahora es imposible operar nada programado porque eso bloquea las camas, bloquea recursos de enfermería.
60 pacientes con coronavirus, 20 de ellos en la UCI. El doctor Cayena asegura que en estos momentos tan solo disponen de 4 camas más en las unidades de cuidados intensivos destinadas a pacientes COVID. Además, de 2 para el resto. No están desbordados, dice, pero podrían estarlo en pocos días.
En este momento tenemos el hospital muy, muy lleno. Ayer hubo un incremento importante de la demanda de asistencia por casos sospechosos de COVID y, en consecuencia, de ahí se derivaron un número elevado de ingresos COVID. Las UCIs se habían mantenido bien, estamos justo al límite, pero sin que todavía se nos hayan desbordado. Lo que sí que pensamos es que esto es cuestión de unos días.
Mientras que los contagios y los ingresos siguen subiendo, en los hospitales echan de menos más enfermeros y médicos nuevos que puedan echar una mano. Y es que los que hay ahora no saben si podrán cubrir con todas las necesidades que tienen.
Las bolsas de empleo están en enfermería prácticamente a cero, en enfermeras y con muy pocos recursos en técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. En médicos, en la mayoría de especialidades, no hay médicos disponibles y nos tenemos que arreglar con lo que hay. O sea, no es un problema de falta de disponibilidad para contratar, es un problema de que en el mercado laboral no hay profesionales titulados en condiciones de ser contratados.
Madrid sigue siendo la comunidad que más contagios notifica. Fue el lugar donde se empezó a vivir la situación más complicada en esta segunda ola. Al principio el coronavirus afectaba más a los barrios del sur, pero en cuestión de semanas la situación empeoró en toda la ciudad y los ingresos también se dispararon. En plena desescalada tuvimos la oportunidad de visitar la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, al norte. Allí nos dijeron una frase que se nos quedó grabada. Si todo el mundo pudiese ver por un agujerito lo que sucede en una unidad de cuidados intensivos, se tomarían esto en serio y todo el mundo sería más responsable. Eso me lo contó Sonia, una enfermera. El doctor Juan José Rubio es el jefe de esa UCI en el Puerta de Hierro. Doctor Juanjo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Me alegro de hablar contigo otra vez.
Igualmente. ¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estáis?
Pues bueno, pues estamos como llevamos desde hace ya mucho tiempo, trabajando con poco descanso, trabajando con esta misma enfermedad que pensábamos que iba a desaparecer, pero que no, y que ha vuelto a aparecer y con fuerza. Y estamos pues cansados, pero luchando porque no nos queda más remedio.
Claro, entre otras cosas no sabéis hacer otra cosa, así que
sí.
Hazme la foto. ¿Cuáles son los números?
Pues mira, ahora mismo estamos ingresando muy despacio, poco a poco, gota a gota, cada vez más enfermos. Esta segunda ola es mucho más lenta, pero no sabemos si va a parar. Y ahora mismo estamos al 50-60% de ocupación de enfermos COVID, lo que quiere decir que algo más de la mitad de nuestros pacientes son COVID, pero la otra mitad o más son enfermos no COVID, y es la gran diferencia. Tenemos que atender a todos. En la primera ola casi no venían, pero en esta segunda ocasión los enfermos no COVID siguen viniendo y no podemos dejar de atenderlos. De modo que ahora estamos sumando las dos patologías pues prácticamente al 100% y a algunos sitios incluso a más del 100% de ocupación.
Hace pocas semanas hablábamos con vosotros, estabais preocupados por lo que podía venir. ¿Se han cumplido las peores expectativas en este otoño? Y si me apuras, la siguiente pregunta, ¿qué prevéis?
Pues no, como te decía, nosotros vamos muy despacio, incluso pues según el hospital que mires, podría parecer que estamos en meseta, es decir, que da la impresión de que ese ascenso se está estabilizando. Pero si miras lo que está pasando en Francia, por ejemplo, donde ahora mismo la situación es mucho peor que en España, y en Europa en general también, pues eso nos preocupa, porque eso quiere decir que si allí hace un poco más de frío que aquí, cuando aquí llegue el frío, no sé qué pasará. Si nos pasa lo mismo que está pasando en el resto de Europa, nosotros estamos ahora ya muy al límite, con lo cual no sé cómo vamos a poderlo llevar.
¿Ha cambiado el perfil? ¿Son más jóvenes los que ingresan?
Sí, un poquito más jóvenes que antes. No una gran diferencia, ahora no son chavales, pero vamos, sí que es gente más un poco más joven que lo que venía antes, es verdad.
¿Y cómo explicas eso? ¿Qué supones?
No lo sé, la verdad es que no nos explicamos muy bien cuál es la razón de por qué ahora es gente más joven. Sinceramente no lo sabemos. No sé si es que ahora hay muchos más casos y al haber más casos de contagio también gente de menos edad y eso hace que tengamos ahora pues más. No lo sé, la verdad es que no sabría decirte la razón.
Y casi para terminar, tratamientos. ¿Qué haces nuevo, qué hacéis mejor que no hacías hace 4 o 5 meses?
Pues varias cosas. Lo que hacemos mejor para empezar, que conocemos un poco más esta enfermedad, aunque quedan todavía incógnitas, pero llevamos tantos meses ya trabajando con este tipo de enfermos que ya los conocemos un poco más y ya sabemos cómo van evolucionando. Y el saber cómo van pues nos permite saber cómo atajar sus complicaciones. Por otra parte, el tratamiento ha cambiado en el sentido de que estamos dejando de utilizar muchas cosas que al principio usábamos un poco pues casi a lo loco, sin saber si realmente eran útiles o no. Ahora ya sabemos, con mucha más información sobre la mesa, que hay cosas que no hacen falta usar, que incluso son fármacos que pueden traer complicaciones, y estamos usando pocos fármacos y los pocos que usamos sabemos que son eficaces. Y luego otra razón que yo creo que está influyendo en que en esta ocasión los enfermos vayan un poco mejor es que hemos tenido hasta ahora, no sé qué pasará a partir de ahora, hemos tenido sitio para ingresarlos con cierta tranquilidad, a tiempo. Nos hemos cogido a tiempo y eso nos ha permitido tratarlos cuando no estaban tan graves. Eso también ha cambiado.
En fin, me quedo con la frase del principio, aquella frase de Sonia. Me parece que no hemos mirado por ese agujerito y, desde el punto de vista general, seguimos sin saber lo que pasa dentro de una UCI contra el COVID. Me parece, Juanjo.
Sí, yo creo que todavía seguimos sin saberlo, porque cuando nos visitan de vez en cuando gente a la UCI se sorprende de lo que está pasando dentro. Y bueno, pues es que lo conoce la gente muy a medias, francamente muy a medias. Se asustarían bastante y muchos se lo tomarían más en serio si viesen con lo mal que lo están pasando algunos pacientes.
Doctor Juan José Rubio, jefe de la UCI del Puerta de Hierro de Majadahonda. Gracias, como siempre. Saluda al equipo.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, Juanjo. Chao. En España, el último dato de contagio revela que la incidencia sube hasta 452 por cada 100.000 habitantes. Este dato es especialmente preocupante en Navarra y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En estos sitios se superan los 1.000, hasta los 1.600 en Melilla. Es una burrada. El doctor Leopoldo Rodríguez trabaja con pacientes COVID en el Hospital Comarcal de Melilla.
La situación actual que tenemos en el Hospital Comarcal de Melilla es una situación crítica. Por no decir otra cosa, tenemos un colapso muy cercano que nos va a superar. La situación, con el número de pacientes que están llegando, prevemos que en los próximos días pueda llegar a colapsar las instalaciones.
Tienen ahora mismo la incidencia más alta de España. Esto significa que la situación, cuando estos pacientes comiencen a ingresar, podría empeorar más todavía.
El personal está sumamente preocupado por lo que va a suceder las próximas semanas. Nos encontramos que La incidencia acumulada actualmente, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio, es la más alta del país. Esto significa que estos pacientes diagnosticados en los últimos días se van a agravar a partir del octavo, décimo día. Con el volumen de pacientes que tenemos, las instalaciones preveemos que se van a colapsar. Entonces, estamos sumamente preocupados.
Bueno, al otro lado, en el sur de la península, al otro lado del estrecho, la situación es mucho mejor. Laura es enfermera en las urgencias de un hospital de Jerez.
Bueno, pues en esta segunda ola se están viendo muchos casos con un rango de edad más amplio, desde personas muy jóvenes hasta personas muy mayores. Estamos viviendo de nuevo el colapso de las plantas y de la UCI, con lo que se están habilitando ya nuevas zonas en el hospital. Con respecto a la enfermería, pues estamos agobiados, ya que tenemos que adaptarnos a este colapso y al desconocimiento diario, y sobre todo por nuestros compañeros que caen día a día, que hacen que se tengan que aislar, aumente el miedo y sobre todo vernos muchas veces solos.
Claro, cuando hablas con ellos casi todos coinciden en lo mismo, están muy cansados. Marina es también enfermera en el Hospital Carlos Haya de Málaga y ha trabajado sin parar prácticamente desde marzo.
Ahora que parece que viene una segunda oleada, pues ya la verdad que un cansancio llevado desde marzo. Muchos enfermeros pues no hemos tenido tampoco vacaciones para poder simplemente dejar de venir al hospital durante unos días. La verdad que el agotamiento tanto físico como psicológico pues se nota.
Castilla y León es otra de las comunidades más afectadas, tiene una de las poblaciones más envejecidas de España y eso influye directamente en el número de hospitalizaciones. De hecho, en la última semana han sido la autonomía con más ingresos por COVID. Los hospitales de Salamanca, León y Palencia están viviendo momentos complicados ya. También en Valladolid. El Hospital Clínico Universitario está consiguiendo igualar el número de ingresos y el de altas, pero lleva varias semanas con la UCI, no sé si colapsada, pero casi. El doctor Carlos Dueñas es el jefe del Servicio de Medicina Interna de este hospital. Doctor Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está la UCI? Dame una foto del hospital, por favor.
Pues la UCI está llena. Hasta la idea que en enero de este año las camas de UCI disponibles en nuestro hospital eran 11. Se han ampliado a 20 y ahora mismo tenemos 29 pacientes en la UBI. O sea, tenemos las 20 camas de la UBI ocupadas y estamos ocupando otras áreas con 8 o 9 pacientes que suelen ser REAs, URPAs o zonas que son claro, las que ocupan normalmente pacientes quirúrgicos o posquirúrgicos.
¿Esto lo preveíais? Una opinión casi personal, doctor. ¿Esto sabíais que iba a llegar o hace poco dijisteis cuidado, 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 o ha sido un bombazo?
Yo creo que todos pensamos que otoño iba a ser un otoño caliente, que en otoño iba a haber problemas, pero nosotros venimos sufriendo desde finales de agosto 25, 26, 28 pacientes en la UBI. O sea, que es que y aunque pensáramos que iba a pasar, no pensábamos que se iba a adelantar, que iba a ser tan temprano. Nosotros llevamos desde finales de agosto sufriendo una prolongación de la primera o una segunda oleada. Mm-hmm.
Claro, la pregunta es muy fácil de plantear y muy difícil de responder. ¿Por qué? Lo digo porque hay quien dice que el aumento de ingresos en septiembre se produjo justo después de las no fiestas de los pueblos, que la gente, digamos, que festejó a su manera.
Sí, yo creo que hay una suma de cosas. Yo creo que la concienciación, no sé si por qué no se lo hemos explicado bien o porque, como decía antes un compañero, no han visto la realidad de lo que está pasando en los hospitales en la UCI, salvo los que están ingresados. Pues la gente, yo creo que dimos un pistoletazo de salida a finales de junio y en julio pues parecía que todo se había solucionado y que no iba a pasar más. Entonces las cosas se relajaron y eso ha acabado llevando a estas complicaciones y una parte de lo que vimos en septiembre sí que parece que ha sido si vas bien, en nuestra zona los pueblos que se fueron confinando siempre a los 10, 12, 15 días de las no fiestas celebradas, con lo cual algo de posibilidad de que eso sea causa sí que tenemos. Uh-huh. Yo creo que hay eso, relajación, un poco de relajación, falta de transparencia a la hora de transmitir la gravedad de la situación y eso ha llevado a esto.
En una comunidad autónoma, en una región, en esos pueblos y esa España de Castilla y León, con ese porcentaje de personas mayores, ¿ahí también notáis que los que llegan al hospital son más jóvenes o no? ¿O el problema sigue siendo para los de más edad?
Hemos estado todo septiembre y parte de octubre con una disminución notable de la edad de los pacientes que ingresaban. Se ha notado bastante, ¿eh? Tenemos pacientes desde 18 años ingresados en la UVI hasta 70 y tantos, 80, o sea que sí que se ha notado. Ha habido momentos, hace 2 semanas, que más o menos estábamos al 50% entre pacientes por debajo de 70 años y pacientes por encima de 70 años, o sea que sí que se había notado bastante la disminución de la edad de los pacientes ingresados.
Teniendo en cuenta, doctor Dueñas, teniendo en cuenta el invierno en Castilla y León, el frío que hace y cómo pega ahí, ¿cuáles son las previsiones y si eso puede influir?
Sombrío, todo esto es se avecina un noviembre muy preocupante para todos los hospitales de Castilla y León. Estamos viendo las incidencias subiendo día a día en nuestra comunidad y eso al final repercute a los, la incidencia de hoy la vamos a ver ingresada en el hospital dentro de 8 o 10 días, o sea que si no ponemos coto a esto, pues a mediados de noviembre, como bien ha dicho los representantes de la Junta de Castilla y León, pues hay previsión de que las cosas sean muy malas para los hospitales de nuestra región.
Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del tratamiento, ¿se puede ser optimista en algún sentido?
Bueno, somos conocemos muchas cosas de las que estamos utilizando en la primera oleada que nos sirven y que probablemente hayan condicionado también efectos secundarios que no deseables en alguno de los pacientes. Conocemos, dentro de todo el desconocimiento de la enfermedad, conocemos bastante aceptablemente las fases por las que se va desarrollando esta enfermedad y podemos utilizar fármacos en los momentos adecuados. Antes estábamos utilizando parte de estos fármacos, ya los utilizábamos más con sospechas de que funcionaban que con certezas, pero ahora sí que es cierto que tenemos fármacos que sabemos en qué momento funcionan mejor y los estamos utilizando. Y es verdad también que el estar menos agobiados en las plantas y con personal más entrenado en esta pandemia, claro, y esta patología, pues sí que facilita que las cosas vayan un poco mejor y que también se den altas más tempranas.
Y la última, comentaba con el doctor Rubio, con mi amigo Juanjo, el jefe de la UCI del Puerta de Hierro, comentaba aquello que nos dijo una enfermera allí hace unos meses, y es que había que hacer un agujerito en la pared para que la gente viera lo que está pasando dentro de la UCI. Aprovecha, Carlos, y a quien nos esté escuchando, ¿qué le dices?
Yo creo que les tiene que quedar claro que hay que intentar parar esto, hay que limitar en lo posible todas las relaciones sociales y el salir del domicilio, e intentar que el no tener contacto con lo que no sea estrictamente lo más cercano, pues evite el estar contagiando a seres queridos más mayores o incluso a otros no tan mayores y con patologías de base. Yo creo que la concienciación es fundamental. Si la gente empieza a darse cuenta de lo que se nos viene encima y hace las cosas medianamente bien, pues tendremos 2 o 3 semanas malas, pero podremos un poco mejorar a partir de la 4ª o 5ª semana, y eso ya estamos hablando de diciembre, pero noviembre va a ser duro para un personal sanitario que está muy cansado, muy claro, cansado, muy cansado y con muchas bajas y sin posibilidad de encontrar recambios. Relevo. En ningún sitio. Eso es.
Carlos Dueñas, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Gracias y suerte, Carlos. Mucho ánimo.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Hasta aquí nuestro recorrido por los hospitales de España. En plena segunda ola, con la cifra de contagios que no para de crecer, es indispensable mirar a los hospitales. Queríamos saber de primera mano cómo lo están viviendo, qué es lo que esperan para los próximos días. Como siempre, la clave, lo decía el doctor Dueñas, es la responsabilidad individual. Esa es la mejor forma de que cada uno de nosotros frenemos al virus.